para que nos cuente sobre su estado de seguridad y para que nos cuente sobre las supuestas amenazas en su contra que partían de la policía que ha denunciado Gustavo Petro en el Twitter. Lo que pasa, William, es que acá se empiezan a decir varias cosas, y esto no es la primera vez que ocurren estos temas, varias cosas, varios remoquetes, varios calificativos que ante la opinión pública confunden o nos confunden a todos, y no se tiene claro qué es qué, quién define qué y por qué.
Exactamente, lo que estamos haciendo es un ejercicio elemental de rigor, tratar de identificar cuáles son las versiones, de dónde vienen, y quién sostiene o quién asevera ese tipo de informaciones. Por tanto, y en una situación tan delicada
muy
como
delicado,
esta, pues lo amerita por completo.
Muchas gracias, Carlos. Vamos a estar pendientes de sus averiguaciones y del trabajo que está haciendo en campo Carlos Carmona, que es nuestro hombre en la ciudad de Medellín. Está hasta ahora con nosotros Ariel Ávila, subdirector de la Fundación de Paz y Reconciliación. Ariel, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Luis Carlos, muy buenos días y muy amable por su invitación. Muchas gracias.
Como siempre, es un placer aprender y escuchar de usted. Ariel, ¿usted conocía o tenía información de esta persona?
No. Nosotros nos enteramos anoche mismo por el sistema de información que tenemos y estamos hoy haciendo la investigación para, yo creo que al final de la tarde, poder dar algún reporte nuestro, de parte nuestra, sobre la situación. Lo que sí sabemos es que la situación en Cáceres desde el 15 de enero es muy complicada, más de 2.000 desplazamientos, unos combates entre miembros del Clan del Golfo y una estructura que llaman los Caparrapos. Es una zona bastante compleja la que es allá, pero yo no me atrevo a decir todavía nada sobre esta persona asesinada.
Le voy a hacer unas preguntas que no necesariamente sean las más elaboradas, pero sí ayudan a definir las cosas como son. Y usted entenderá de dónde vienen mis preguntas. ¿Cómo se define un líder social? ¿Quién es un líder social? ¿Quién lo define y por qué?
Eso, hay un debate muy grande, Luis Carlos, todavía. Ahí, en este momento, las organizaciones sociales y el Estado colombiano utilizan dos criterios. Hay un criterio que, llamémoslo así, restringido, que es personas que figuran como directoras, presidentes de juntas de acción comunal, representantes de organizaciones de víctimas, de desplazados, etcétera, es un criterio. El otro criterio ampliado, que eso puede ser muy ampliado, es el criterio que cualquier persona que ejerza un liderazgo en la sociedad, en un territorio, así no sea directivo o miembro de una organización. Por eso las diferencias. Si usted se da cuenta, algunas organizaciones sociales ya hablan de más de 350 personas asesinadas desde el 24 de noviembre de 2016. El reporte nuestro es de 153 líderes y lideresas asesinados. Ahí es donde varía la cifra en esa interpretación sobre el papel que cumple en el territorio.
¿Hay líderes sociales que no sean de izquierda?
Claro, en este momento hay varios. En el caso del Centro Democrático, por ejemplo, había asesinado a un militante en el departamento del Caquetá hace un tiempo, hay otro en el departamento del Meta, algunos en Antioquia. Hay de todo, ¿no? En esto sí hay de todo. Eso sí no se puede decir que sea. Hay en algunas zonas,
sí,
mayoritariamente se están asesinando organizaciones de víctimas y personas que militaban en la izquierda, pero no es solo una tendencia ideológica.
¿Y de la cantidad de líderes sociales que han sido asesinados, se conoce un porcentaje de cuántos son de derecha o cuántos son de izquierda?
No, Luis Carlos, es muy difícil hacerlo por el papel que cumplían, y muchos de ellos no militaban políticamente, no todos militan políticamente, no todos dijeron por quién iba y por qué candidatos iba a votar o por qué partido. Entonces es muy difícil. Hay unos donde sí es muy clara su membresía política, pero en otros casos no es posible hacerlo.
¿Es justo entonces, habiendo hecho esta disección, que la campaña de Gustavo Petro muestre o haga entender que todos los líderes que están matando están vinculados a su campaña?
No, en este momento no, eso no se puede decir, Luis Carlos. De hecho, el pico que tuvimos hace un mes y medio de líderes asesinados pertenecían a movimientos ambientalistas. Pero no, en ese momento no se puede decir. Lo que sucede es que tres personas que han sido asesinados en las últimas semanas, en la campaña de Petro Presidente, ha dicho que pertenecían a sus filas. Y eso pues se tiene que investigar, es en zonas diferentes, no sabemos si hay una sistematicidad o no, o sea, es muy rápido para decirlo, eso lo tienen que decir las autoridades después de la investigación.
Eso es muy importante, y que no se lleve a mal mis preguntas, lo que está pasando en Colombia, y usted lo entiende muy bien, Ariel, es el asesinato de estas personas con una sola. Es supremamente importante, grave, determinante, nos importa a todo el país. Eso es una columna, ¿no? Ningún colombiano tiene que morir por pensar de la manera en que piensa. Hay otra columna del análisis de esto, que es el análisis político y el oportunismo o no, usted califíquelo como quiera, de la interpretación política que esto tiene, ¿no? Y hay otra columna que es la de la responsabilidad, es decir, la de los autores, la de los motivos de estos asesinatos, que cuando se combinan es cuando empieza la confusión y viene el oportunismo político. Por eso es que he empezado en esta disección, porque la manera de entender, ¿no?, de hacerle una disección a cada uno de estos asuntos es entender los motivadores de cada una de estas columnas. Ya eliminé, o ya ahora descartado esta parte de la política, es importante saber el de la motivación, y Ariel es un experto en este tema. ¿Qué está pasando en estas zonas? ¿Por qué están matando a esta gente en estas zonas? La pregunta es entonces, la ausencia del Estado, ¿cierto?, que ahora se hace mucho más evidente porque en estas zonas antes había injerencia profunda de las FARC, que ya no esté en las FARC tampoco y que no esté el Estado, han hecho estos lugares donde están matando estos líderes sociales una zona en disputa de los diferentes entes, incluido el narcotráfico.
Mire, Luis Carlos, a ver, en concreto le respondo de estas tres formas. No hay un solo actor armado que los esté matando. Hay una multiplicidad de actores criminales que los están matando. ELN, Clan del Golfo, disidencias de las FARC y algunas estructuras que uno los podría denominar como mercenarios, que los contratan para que maten una persona, que es lo que pasó, por ejemplo, en algunas zonas de Cauca. Son sicarios que contratan. Entonces no hay una sistematicidad desde el actor que asesina. Segunda parte de la respuesta. Si bien eso es así, sí hay unos perfiles de las víctimas muy similares. Es casi el 70% de los líderes y lideresas asesinados tienen tres perfiles. Uno, estaban pidiendo que le devolvieran la tierra que les habían robado o eran líderes de organizaciones de víctimas. En el caso del Urabá antioqueño chocuano es clarísimo. Dos, querían participar en política. Muchos habían manifestado participar en política, por eso el pico que tuvimos entre enero y febrero previo a las elecciones de marzo. Y tres, líderes comunales que se oponen a economías ilegales y los terminan asesinando porque se oponen a esas economías ilegales, como el caso de la disidencia de las FARC que mató un líder social en Tumaco después de que denunció el incremento de cultivos de coca.
Doctora Vela, venga, lo paro ahí, porque esto que usted nos está diciendo es supremamente importante para entenderlo. 70% de los líderes asesinados tenían en común estos tres puntos que usted determina. El primero.
Alguno de ellos,
que es supremamente importante para el análisis. O luchaban por tierra, ¿cierto? O estaban interesados en política, o rechazaban las economías ilegales en cada una de esas regiones.
Sí, señor. Exactamente, eso es lo que estoy diciendo.
Es supremamente importante. Por favor, continúe.
Y el tercer tema es que aquí hay unas concentraciones muy grandes, es decir, lo que es Nariño, Cauca, Antioquia y sur de Córdoba, y agréguele Caquetá, aunque ha disminuido mucho en Caquetá, esos cinco departamentos es donde más tenemos victimización de líderes sociales. O sea, ahí usted encuentra, en el caso de Antioquia y Cauca, la cifra supera los 50 en cada departamento, y ahí usted tiene que ahí está como concentrado este fenómeno. Y coincide con que muchos de los que se oponen a economías ilegales están en zonas de disputa, el caso de la costa pacífica nariñense, por ejemplo.
Doctora Ariel Ávila, discúlpeme, William, una cosita. Digamos, uno de los errores que se podría cometer, ya entendiendo esta radiografía que usted nos expone tan clara y soportada en datos, Ariel, es que esto no se parece mucho a la Unión Patriótica, no se parece al exterminio de líderes políticos por parte de la Unión Patriótica. Esto, por lo menos desde el arranque, lo que parece ser es una melcocha de intereses ilegales, de gente que está metida indirecta o indirectamente, o está tratando de salvar a su población, pero es una lucha de intereses ilegales en zonas donde no hay presencia del Estado. No es que se esté buscando a unos personajes que tienen unos perfiles políticos definidos, una manera de pensar para matarlos. No,
no es una operación de exterminio.
No es una operación de exterminio, exactamente, sino que están metidas en unas zonas supremamente graves donde no hay Estado y donde hay narcotráfico, donde hay minería ilegal, donde hay un desorden
varios motivantes
y que desafortunadamente estas son personas que se han puesto la camiseta de alguna manera para defender a su población y terminan exterminadas o terminan muertas.
Luis Carlos, a ver, exactamente, esto no se parece a una operación de exterminio como fue de la Unión Patriótica, eso sí, eso no hay punto de comparación. Sin embargo, y hay que decirlo, en la cifra habla de que cada 4 días matan un líder social en Colombia. Es decir, sí tenemos unos problemas muy delicados de protección a personas, pero no, esto nosotros no podemos decir que hay una estructura paraestatal, una alianza entre criminales y funcionarios estatales para masacrar la gente de una ideología. No, este no es el caso. Pero sí tenemos algunas zonas muy complicadas donde ejercer un liderazgo es casi que ponerse la cruz encima.
Doctor Ariel Ávila, habiendo entendido esto, el que haya algunos sectores buscándole beneficio político a estas muertes tan importantes de colombianos, lo que hace es meterle ruido a una situación que realmente tiene un origen mucho más difícil, mucho más complejo, que es uno que además yo lo he oído usted y lo he leído usted y siempre le he presentado mi admiración y respeto por el trabajo serio que han hecho, y es el de la ausencia del Estado. Aquí lo que pasa es que hay muertos por ausencia del Estado, y cuando uno le mete política a esto, lo que hace es enterrar la verdadera motivación de todo esto, y es la falta de policía, la falta de militares, la falta de carreteras, la responsabilidad que adquirió este gobierno, que era el gobierno de Juan Manuel Santos, de sacar a las FARC y de meterle Estado a este asunto.
Luis Carlos, el gran problema que nosotros tuvimos es que no encontramos una metodología para, el verbo que va a utilizar es muy agresivo, pero lo voy a hacer, para reemplazar a las FARC en esos territorios. En el caso, por ejemplo, de Argelia, donde ocurrió la masacre de estas 7 personas, ahí en el Sinaí, ahí usted no encuentra un policía, un inspector de policía, ahí la gente se autorregula, ellos tienen unas normas de convivencia y todo el mundo anda armado y nadie sabe qué fue lo que pasó todavía, si fue una disidencia, si fueron las FARC, qué fue lo que pasó con estas 7 personas, y es producto de eso, porque desafortunadamente nosotros tuvimos todavía la intención de llegar a esas zonas con las fuerzas militares en operaciones a profundidad para que la gente, el Estado no se quedara. Y hoy tenemos unos 78 municipios con problemas muy delicados de seguridad, donde yo me atrevo a decir que ya el crimen nos cogió cierta ventaja, y esto va a disminuir, esto va a ser un tema complejo, y la zona más afectada es todo el Pacífico colombiano.
Doctor Ávila, con lo que hemos escuchado esta conversación en estos últimos minutos, está quedando claro que aquí no hay una operación de exterminio contra la Colombia humana. La afirmación que hace Gustavo Petro en el Twitter, donde le exige a Iván Duque que se pronuncie sobre estos crímenes, podría tener una motivación política también. Es decir, ¿a quien debería preguntarle no sería al presidente actual? ¿Quién es el responsable de estas muertes? Independientemente de la motivación que tengan, ¿a quién se debería dirigir esa pregunta para que tome medidas o responda por lo que está ocurriendo con estos asesinatos?
Yo desde ayer vi en Twitter que le pedirían a militantes de este o aquel partido político que se pronunciaran sobre eso, y yo creo que esa no es la forma de hacerlo. Lo que nosotros aquí tenemos que garantizar es que la Fiscalía General de la Nación nos diga quién está matando a esta gente y quién está ordenando que los maten, para poder sacar algún tipo de conclusión. Pero volver esto un problema político o un problema ideológico me parece el peor error, porque lo que esto va a significar es que vamos a volver a satanizar los líderes sociales, vamos a volverlos vamos a incluir en usted de izquierda, usted de derecha, usted importa, usted no importa, y creo que eso, de eso ya hemos tenido los suficientes errores como para volverlos a repetir. Aquí lo que hay que es que rodear, garantizar unos sistemas de información para proteger. Creo que la Defensoría del Pueblo ha hecho un buen trabajo, proteger donde tengamos algunas poblaciones con riesgo alto y que la Fiscalía investigue. La única forma de detener esto es que sepamos qué está pasando y quién está mandando a matar a esta gente. Esto apunta de escoltas, chalecos y carros, esto no se va a solucionar.
Y doctor Ariel Ávila, entonces, esto es muy importante para quitarle el componente político a esto, para dejarlo en los términos como son. Estamos otra vez en una guerra inmensa del narcotráfico, en unas zonas afectadas que tradicionalmente han tenido presencia de la droga, y esto obviamente está vinculado con los altos números, altos índices de producción de coca en nuestro país y números históricos en exportación de cocaína de nuestro país hacia Estados Unidos. Es decir, esta es otra demostración, o sería otra demostración, que la lucha de las drogas en Colombia, la erradicación de cultivos, no funcionó.
Mire, Luis Carlos, yo creo que nosotros tenemos un serio problema y estamos en un círculo vicioso en el tema de lucha contra las drogas. El precio de la cocaína en calle en Estados Unidos todavía está a $165 la cocaína pura. Brasil con un precio casi en $120, Argentina incrementándose, la onza del oro no repunta, entonces mucha población que estaba en la minería ilegal se pasó a la coca. Entonces nosotros estamos envueltos en un conflicto muy complicado, porque nos toca seguir en esta lucha contra las drogas, pero ese es un mercado que depende por una regla básica de oferta y demanda. Mientras la demanda siga tan alta, la revaluación del dólar esté como esté, los precios estén subiendo, pues va a haber mayor oferta. Entonces estamos en una situación bastante compleja, y ahí también el llamado es, esto tampoco es un debate político, esto uno no le puede empezar a echar culpa al proceso de paz ni nada. Si usted tiene un dólar revaluado, si usted tiene un precio que crece de la cocaína en calle en Europa y Estados Unidos, si usted tiene un aumento de la demanda, pues el mercado se va a potenciar. Entonces tampoco convirtamos esto en un debate ideológico, y miremos también cómo vamos a hacer, porque lo cierto, Luis Carlos, es que hay zonas, literalmente zonas completas del país, donde, como en el caso de Argelia, Cauca, que el 70%, 80% de la población depende de una economía ilegal, y el otro 15% depende de economía informal, y un 5% trabaja en la alcaldía del municipio, y se acabó, no hay más fuentes de trabajo. Entonces esto es un tema de construcción de Estado en esas zonas, para que la gente salga de ese círculo ilegal. Pero esto no es un debate político, porque lo que hemos oído estos días es una argumentación política, y esto es un mercado que tiene unas dinámicas muy complejas para pararlas en los próximos meses.
Doctora Cristina.
Ariel, Gustavo Petro también en uno de sus twitters afirma que volvió el paramilitarismo. Le leo uno. Este es el paramilitarismo que empoderó 10 millones de colombianos. Creen que amenazan comunistas, guerrilleros, creen que tienen el derecho y la legitimidad para hacerlo. ¿Usted cree que volvimos a la era del paramilitarismo en Colombia?
Mira, Cristina, esa es una pregunta muy complicada. A ver, le respondo de dos formas. Si entendemos por paramilitarismo estructuras paralelas que tiene relación con el Estado Nacional como política para exterminar o acabar un grupo social o político, no, eso no hay, y eso se acabó con la desmovilización paramilitar en el año 2006. Sin embargo, sí es cierto que hay zonas donde hay una corrupción muy grande y funcionarios públicos tienen relaciones con organizaciones criminales, eso sí es cierto, pero paramilitarismo como una política de Estado, no, eso no hay en este momento en Colombia.
Doctor Ariel Ávila, como siempre es un placer poder hablar con usted, para que nos ayude a entender estos temas tan complejos, tan profundos, pero sobre todo con alguien como usted, que tiene información, que está en el campo, que analiza, que tiene cifras y que no tiene motivación política para explicarnos este tipo de circunstancias. Muchísimas gracias.
Un abrazo, Luis Carlos, y siempre a la orden. Muchas gracias.
Muchas gracias. 6:28 a.m. Vamos rápidamente con Carlos Carmona, porque creo que ya habló con la policía. Carlos Carmona, a ver, teníamos tarea. ¿Habló con la policía de este lugar en Antioquia?
De Cáceres.
¿Le respondieron sobre lo que dijo el doctor Gustavo Petro sobre que había amenazas a Ana María Cortés? ¿Qué le dijeron?
Tarea hecha, Luis Carlos. Hemos contactado al capitán Winston Guevara, comandante de la policía en el municipio de Cáceres, en el Bajo Cauca. Nos ha respondido lo siguiente, abro comillas, me coge fuera de base. Vienen algunos personajes y estoy pendiente de ese dispositivo. Ese tema lo maneja el comandante del Departamento de Policía Antioquia, cierro comillas. Dice el capitán, me coge fuera de base al preguntarle sobre el trino de Gustavo Petro, donde lo señala de haber amenazado a la líder asesinada.
Eso toca analizarlo por completo y seguir viendo hasta que no lo cojamos fuera de base. Pero lo importante acá, creo, William, es que si le quitamos este ruido político, que es el que hace más ruido de todos, vamos a poder llegar al problema de fondo de la muerte de estos líderes sociales.
Así es. Lo que ha puesto en evidencia el doctor Ávila es que a estos crímenes se les está dando un uso político. Esa es la conclusión más importante a la que se llega en esta esclarecedora conversación que acabamos de sostener con
y
el doctor.
Un solo colombiano tiene que morir por cualquiera sea la circunstancia.
Es decir, esas muertes se han dado independientemente del perfil político que tengan las víctimas.
Claro, lo que dicen las cifras.
Pero también mientras el Estado, Luis Carlos, y los entes investigadores no hagan bien su trabajo o no hagan su trabajo, pues abren la puerta a este tipo de cosas.
Y la única.
Exacto. Por ejemplo, Gustavo Petro, él dice que no han sido asesinados por otras guerrillas, como que él fuera el ente investigador, como que él fuera el ente que juzga, como la conclusión final. Entonces, si el Estado no hace su trabajo, si el ente investigador, si la policía no hace su trabajo, pues dejan abierta este tipo de puertas peligrosísimas a la duda.
En el Estado hay un señor que se llama Diego Fernando Mora, que es el director de la Unidad Nacional de Protección de Víctimas. Esta señora estaba amenazada, como hay muchos colombianos en la provincia amenazados, que ellos también tienen que dar explicaciones. ¿Por qué, digamos, en las ciudades se gastan en esquemas de protección a concejales, a exprocuradores, a exfiscales y estas personas que están allá en la zona roja, si les quitan los mecanismos, los esquemas de protección?
A esto súmele, Fernando, que en el Estado hay otra institución que se llama Fiscalía General de la Nación, que es el organismo que debe investigar estos crímenes y que debe decirle al país quiénes son los que están cometiendo estos crímenes y cuáles son las razones por las cuales se están cometiendo.
William, otro tema fundamental es la fecha desde de hace dos años, porque 2016. Él habló desde 2016, se está presentando este fenómeno en Colombia y hemos oído a muchos líderes políticos de izquierda diciendo que volvió el paramilitarismo, que esto se dio desde que el uribismo volvió al poder. Entonces yo creo que no se puede, se tiene que hacerle un llamado a todos estos líderes, no se puede desinformar al país y definitivamente llevamos dos años con esto y como lo dijo Luis Carlos, claramente, esto es falta de Estado y hasta que no llegue al Estado a esos sitios donde Ariel dice que ellos mismos han tratado de entrar y no han podido por la lucha de tierras, por el narcotráfico, por todas estas causas que nos acaba de decir Ariel, pues va a ser muy difícil que de verdad se dejen de asesinar a líderes sociales.
6 de la mañana, 30 minutos, los titulares acá en la FM.